El Programa de Fortalecimiento de Gobiernos Autónomos Descentralizados presenta FORGAD al aire. Un espacio para abordar los temas de la política pública local, el buen uso de recursos públicos, la eficiencia de los modelos de gestión y la articulación del Estado con la sociedad civil. FORGAD al aire, con la conducción de Edison Mafla. FORGAD al aire.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tu programa FORGAD al aire. Gracias por tu sintonía, especialmente a nuestros gobiernos autónomos centralizados. Esta es una nueva edición, una nueva entrevista, una nueva tertulia de tu programa FORGAD al aire, que es una iniciativa del área académica de gestión de la Universidad Andina, sede Ecuador. También agradecemos a nuestros amigos en control de Voz Andina Internacional. Soy Edison Mafla, te saluda, y tenemos una importante tertulia con dos amigos que ya nos han visitado en los programas, en las salas de FORGAD al aire, hoy a través de los medios virtuales, sobre Ecuador, su realidad. Este libro que tiene ya la edición 2021-2022. Espéranos un momento y empezamos con la entrevista. Listo. Como les decíamos, tenemos una entrevista con dos amigos que ya son de la casa. Ellos nos vienen a presentar el libro Ecuador, su realidad, edición actualizada 2021-2022 de la Fundación José Peralta. Una iniciativa que no es de ahora, sino que tiene ya muchos años atrás, y que en estos momentos en donde la información es poder, creemos que este libro nos va a dar muchas pistas de cómo se encuentra el Ecuador, sus contextos y sus coyunturas. Pero no lo digo yo, hablemos directamente con nuestros entrevistados. Quienes nos acompañan el día de hoy es, bueno, tenemos a Santiago Romero, él es sociólogo de la PUCE, estudio políticos en la Flaxo, consultor en temas de desarrollo social y territorial, director ejecutivo de la Fundación José Peralta, y ha trabajado en el sector público, principalmente, digamos que en Semplades y en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, digamos que del sector público. Y también nos acompaña Amanda Tello, ella es antropóloga de la Universidad Salesiana, tiene un posgrado en política pública en Flaxo, ha trabajado en distintas entidades del sector privado como público, del sector público, en Semplades, en lo que era la reforma del Estado, en CENESID, en temas de investigación, en el Ministerio de Educación, en los temas de titulación, y actualmente es editora del libro Ecuador, su realidad. Así que tenemos a dos importantes personajes que obviamente van a tener toda la libertad, y este es su espacio. Santiago, Amanda, bienvenidos a FORGAD al aire. Santiago, cuéntanos un poco para dar una introducción. Estamos en una nueva edición 2021-2022 y hemos sobrevivido, digamos que, a cualquier reto, obstáculo que la propia pandemia pudo haber dado. ¿Esto significó también un reto y un obstáculo para Ecuador, su realidad?
Buen día, Edison. Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo a todos los radioescuchas de este importante programa. Sí, implicó muchas transformaciones en cuanto a la metodología y modalidades de investigación. Es por eso que no se pudo desarrollar el año 2020 el libro, sino lo trasladamos al 2021, porque obviamente el país estaba ocupado y preocupado en menesteres un poco más básicos, como era la supervivencia y el salvar vidas. Es por ello que hemos dedicado el mayor tiempo posible en este año para poder recolectar la información. Afortunadamente se fue regularizando, pero eso no implica de que no tuvimos ardua labor en poder, sobre todo, cotejar información, estandarizar metodologías, porque obviamente una pandemia y una situación como esta implica, entre otras cosas, conmoción social, cambios de metodologías, y sobre todo el alcance de la información se vio un poco limitado, pero hemos hecho todo el esfuerzo posible para tener información de calidad y sobre todo oportuna.
Muchas gracias, Santiago. Vamos con Amanda, asimismo, bienvenida a este programa FORGAD al aire. Vigésima segunda edición de Ecuador su realidad. Y obviamente con todos los retos que nos mencionó Santiago. ¿Cómo ha sido, digamos, antes de entrar ya a profundizar un poco los contenidos, pero cómo ha sido este trabajo de ir registrando, recogiendo, nuevamente invitando a los amigos y amigas de las distintas instituciones? ¿Cómo hacer ese ejercicio de, digamos que, de ese permanente paso a paso de seguimiento a lo que pasa en el Ecuador, a su contexto? ¿Qué ha significado para ti, Amanda, ser editora nuevamente de este importante, yo diría, insumo, no solamente libro, sino insumo para la gestión pública, privada de nuestro territorio?
Buenos días, Edison, muchas gracias por el espacio. Bueno, ha sido una experiencia, digamos, intensa, ¿no? Yo creo que las condiciones particulares que nos ha generado la pandemia, todo el tema, por ejemplo, de virtualidad, le han puesto muchos retos al trabajo en esta edición, porque, digamos, el equipo de trabajo que hizo esta edición es fundamentalmente el que ha venido trabajando durante ediciones anteriores. Sin embargo, los espacios de diálogo, por ejemplo, se han visto un poquito limitados y los recursos que hemos tenido que usar han sido, digamos, más diversos. Ha sido un poco más complejo el trabajo, pero creo que esa complejidad a la vez enriquece el trabajo, ¿no es cierto? Digamos, nos demanda más actividades, más investigación, más esfuerzo y claro, ante la falta un poco de espacios presenciales, la necesidad de abrir mucho más las fuentes de información, ¿no? De buscar fuentes que hayan generado información en este tiempo. Ha sido bastante complejo, como mencionaba algo Santiago, de los cambios de las metodologías durante este tiempo de recolección. El INEC, por ejemplo, es un caso súper claro, ¿no? Entonces, todas estas modificaciones derivadas de la llamada nueva normalidad, si bien han complejizado un poco el trabajo, creo que también lo han enriquecido. Entonces, por fin lo tenemos listo, ha sido un gran esfuerzo, pero creo que se viene con todo.
Muchas gracias, Amanda, y volvemos con Santiago, porque vemos un poco en la estructura que nos pudiste compartir, Santiago, cosas muy interesantes de cómo se compone justamente el libro Ecuador, su realidad. Les recordamos a todos los amigos y amigas, especialmente de nuestros gobiernos locales, este es un insumo práctico para seguir manteniendo la relación de lo que pasa en nuestros territorios, en nuestras circunscripciones territoriales, con un contexto no solamente de país, y es por eso aquí va mi siguiente pregunta, Santiago. Tú has hecho, digamos, todo el equipo de investigación, de labor de edición, ha hecho un trabajo interesante por mostrarnos el contexto mundial de América Latina y el Caribe. Y me llamó mucho la atención de que inclusive tú tienes información relacionada justamente sobre la pandemia. ¿Qué es lo que nos puede mostrar este primer viscerazo de lo que encontramos en el mundo y en América Latina y el Caribe en nuestro texto Ecuador, su realidad?
Perfecto, Edison. Bueno, el libro tiene el enfoque que pienso que es lo que más ahora nos importa tanto a la ciudadanía en general, pero específicamente investigadores de toda índole. ¿Qué pasó o qué pasa con la pandemia? ¿Qué pasa con la pandemia en los diferentes tópicos, ¿no? Entonces, en cada uno de los capítulos está transversalizada la incidencia de la pandemia. Para que no nos quedemos solamente con el tema de salud, el tema de empleo, sino en todos los aspectos de qué manera ha incidido, ¿no? Hay datos reveladores, cosas que solamente la investigación las podría dar. Hay ciertos, por ejemplo, productos que tuvieron realce, que alzaron su producción. Hay determinados aspectos que van sorprendiendo a lo largo que se van teniendo datos, ¿no? De qué manera incide una crisis. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, nosotros hemos querido ver cómo el Ecuador le incidió, pero también a cómo le incidió el mundo. Y en América Latina también cuáles han sido los principales aspectos que inciden, ¿no?, en el país. Creemos que el Ecuador no puede ser entendido si no es a través de su interconexión a nivel regional y mundial, y por eso están estos capítulos, ¿no?, que nos den una breve orientación. Otro aspecto que está señalando y que lo que queremos también resaltar en el libro es que vivimos un año de transición. Es un año también políticamente importante para el Ecuador. Hay una transición de gobierno y siempre eso implica nuevas visiones, ciertos cambios de dirección, tanto en la integración regional, como podemos ver, ¿no? También en la búsqueda de nuevos mercados, y así, en todos los aspectos de qué manera ha ido incidiendo. No sé si me adelante, pero también en el libro hemos, justamente por eso, por el tema de la pandemia, hemos querido dar protagonismo a la salud, al bienestar, al capítulo de asistencia o de protección social, y también la educación, o sea, cómo incide, y por eso hemos incorporado en esta edición el capítulo de condiciones sociales, en la cual puede reflejar de una manera más clara y específica de qué manera el Ecuador, o cuáles son las cifras del Ecuador en temas de salud, cuáles son las cifras en educación, en empleo, específicamente en empleo, y también en bienestar social, que es un tema que creemos que puede también tener una fuerte incidencia a partir de la pandemia.
Sí, totalmente de acuerdo, Santiago, y mira lo que tú acabas de topar, temas de educación, de salud. El tema de la pandemia no solamente es un tema económico, obviamente la economía se resulta implicada, pero en la medida que podamos nosotros asegurar y garantizar de alguna manera los temas o los servicios en temas de educación y salud, a lo mejor podremos salir más rápido de este ejercicio. Y ahí va un poco la pregunta con Amanda. Ella ha tenido que seguramente organizar toda esta nueva metodología que nos explicaba Santiago y que nos reafirmó Amanda. ¿No ha sido a lo mejor inclusive más fácil, quizás a lo mejor esta lógica virtual para conectarse con investigadores del Ecuador y del mundo para poder trabajar, digamos, que estos temas mucho más fluidamente? Cuéntanos un poco cuáles han sido, dentro de la perspectiva que dice Santiago, trabajar sobre todo educación, salud, cuáles han sido como las principales lecciones aprendidas de construir un texto tan importante como el que tenemos ahora en nuestras manos.
Sí, bueno, o sea, yo creo que el escenario de la virtualidad, así como te facilita, digamos, también te complejiza un poco la interacción, ¿no? Creo que en este ejercicio hemos tenido así la posibilidad de conversar con alguna gente vinculada a los sectores que nos ha dado como luces respecto a cómo plantear los temas, ¿no es cierto? Que quizás si no las tuvimos, bueno, sobre todo en el tema social, es un tema que no estaba considerado dentro del libro en ediciones anteriores, ¿no es cierto? Entonces fue como empezar a construirlo desde cero, intentar conversar con gente que está vinculada al tema, que ha estudiado un poco el tema, e intentar, digamos, conseguir los puntos más importantes, pues también nos sentamos frente, bueno, incluyamos el tema de educación, pero educación es, digamos, podíamos hacer solo el libro de educación, ¿no? Digamos, no sé. Entonces por eso, o sea, hay como, digamos, la información que la pusimos en esos capítulos es bien concreta, ¿no? Tiene que ver más con un tema de oferta, de acceso, de disponibilidad, etcétera, ¿no? Y creo que, claro, o sea, como dices, ahí sí puede haber sido de ayuda, digamos, la virtualidad, este movimiento al contacto virtual, que ciertamente facilita, ¿no es cierto?, porque se quita todas las limitaciones logísticas, al final, de poder encontrarse, ¿no es cierto? Entonces, creo que sí, también nos ha ayudado ya al principio, o sea, todas estas nuevas tecnologías, y bueno, más que nuevas tecnologías, estos nuevos usos que le damos a la tecnología, sí nos han abierto otros campos y la posibilidad de conversar con otras personas para poder un poco perfilar bien la información que queríamos desarrollar, el enfoque que le queríamos dar, recordando que el libro es un tema informativo, ¿no es cierto? Tiene ciertas partes de análisis que obviamente le requieren, pero que fundamentalmente te presenta datos sobre los cuales tú puedes hacer análisis posteriores para, en el caso de los GATS, la planificación territorial, la toma de decisiones, ¿no es cierto?, con un poco de información a nivel nacional que siempre te puede contextualizar mejor la problemática local.
Bueno, ahora sí vamos al meollo de todo el asunto del texto. Y esta pregunta va para los dos. ¿Qué es lo que entonces con las investigaciones que se han realizado? Entendemos que obviamente esto no es una práctica que, como la del censo, que implica todo un ejercicio de registrar a nivel nacional toda la información. Esto seguramente parte de una serie de investigaciones, de muestreos que se han hecho en el territorio, pero de lo que tenemos, de lo que nos muestra Ecuador su realidad, ¿cuáles podrían ser los datos más reveladores, los más preocupantes, quizás los más optimistas? ¿Qué es lo que nos arroja justamente este texto? ¿Lo han analizado? ¿Lo tienen en mente? No sé, y les dejo tanto a Santiago como a Amanda que nos respondan esta primera información para saber qué es lo que vamos a encontrar el momento que nosotros abramos este libro Ecuador, su realidad. No sé si empezamos con Santiago y luego con Amanda.
Perfecto. Sí, como mencionaba en un principio, hay datos reveladores, hay ciertas regularidades, principalmente y tomando en cuenta los temas que interesan primordialmente tanto a la población como a los tomadores de decisión local, es la situación de económica productiva y de empleo, ¿no? Lastimosamente el país sufre embates de todo lado, no solamente por la pandemia, sino la inestabilidad política, las cifras de educación cada vez un poco, que cada vez están más golpeadas, tanto en presupuestos como por ejemplo, en titulación, en acceso a empleo adecuado. Da cuenta de que sí, se sigue viviendo y se sigue profundizando un poco la crisis, ¿no? La crisis sobre todo en cuanto al posicionamiento productivo, a la diversidad productiva, nos seguimos estancando un poco en monocultivos, en pocos productos, en esta primarización de la economía, y también el acceso al empleo. Hay todavía graves falencias en cuanto al acceso al empleo. Si bien es cierto, se quieren en el Ecuador pensar en reformas laborales que dinamicen, o esa es la intencionalidad al menos, todavía cuesta mucho poder reubicar, reincentivar y obviamente potencializar la capacidad de captación de empleo, ¿no? que tiene nuestra sociedad o que tiene nuestro país. Otra cosa reveladora es nuestra precaria situación en salud, ¿no? El acceso, si bien es cierto, hemos tenido la oportunidad, y ahí viene una de las ventajas de la virtualidad, ¿no? Que el libro va a salir virtual y por ende la información cada vez, la información que se recoge está actualizada al 28 de septiembre, es decir, ya, o sea, hace poquitos días. Toda esa posibilidad de tener información reciente da cuenta de un mejoramiento en la situación hospitalaria. Ya no estamos sufriendo de tanta crisis como la sufrimos el año anterior o a principios de este año, ¿no? Pero sí, o sea, creo que es una gran lección que se puede ya apreciar en cuanto al acceso a la salud, ¿no? O sea, lo limitado que a veces puede resultar ser. Otras cifras, situaciones interesantes también está en el tema de protección social. Los bonos, es decir, todo lo que se puede aportar de manera no contributiva, o sea, que la gente recibe de manera no contributiva, como son los bonos, estas especies de pensiones, ¿no? Que ayudan para el desarrollo o al menos para la manutención del sector más vulnerable, no se ha visto afectado como se pudo haber previsto. Se mantuvo al menos esta política de resguardar en ese sentido, ¿no? Entonces, digamos, esto es, como tú dices, una primera o una panorámica que puede ser interesante. Claro, en temas políticos, el nuevo gobierno o una transición tanto de los dos poderes, ¿no? O de las dos funciones, que es el ejecutivo y la legislativa, nos puede arrojar por el momento muy pocos matices, pero bueno, al menos en el libro lo que trata es de orientar al tomador de decisión, de orientar al investigador, bueno, hacia dónde está ahora el país o hacia dónde quiere apuntar o en qué escenario se ha puesto, ¿no? Es decir, hacia dónde queremos o hacia dónde el país está redireccionando su político, o cuáles pueden ser esos nuevos derroteros que le ayuden sobre todo al gobernante local, que le ayuden sobre todo al presidente del gobierno local, del barrio, y que vean por dónde sus autoridades están direccionando su política, hacia dónde el Ecuador está direccionando su política, dónde se puede hacer fuerte, dónde hay que poner mucho más realce.
No sé, Amanda, frente también a esta misma pregunta, ¿tienes alguna impresión, sobre todo algo que te llamó la atención de los datos recogidos en los investigadores que a ti te tocó revisar?
Sí, Bueno, creo que Santiago ya ha resaltado como los principales puntos, ¿no? Otra de las cosas interesantes que se pueden encontrar en el libro, que sería interesante analizar, digamos, así como hay los, digamos, la gente afectada, o más que la gente, digamos, los sectores afectados por la pandemia, por toda la contracción económica, también es interesante ver dónde se han concentrado las ganancias, ¿no? En este momento y por las distintas dinámicas que se generaron. En el capítulo mundial, aprovecho un poco ya para mencionar ciertos contenidos, te va a mostrar toda la parte de cómo las 10 empresas mundiales que más crecieron en la pandemia, ¿cierto? Digamos, dónde fue que más se concentró todo este decrecimiento que hubo por un lado, dónde se concentró, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú vas a ver que Amazon es la empresa a nivel mundial creció más, ¿no es cierto? Y así vas a tener las 10 empresas concentradas en qué sectores y cuáles fueron las que más crecieron. Es importante también, en el caso de Ecuador, también se mencionan algunos de estos datos. Por ejemplo, hay un incremento en las ganancias, en las utilidades de la banca, que es bien interesante de analizar, ¿no? O sea, cómo, por qué, en qué medidas, en el periodo entre julio del 2020 y julio del 2021, el incremento de las utilidades de la banca privada en general fue del 30,25%, ¿cierto? Digamos, es un crecimiento bastante alto, pensando en que hubo un momento de contracción económica en el que, digamos, la producción se redujo a nivel mundial. Obviamente en el país las condiciones eran aún más agudas, pero sería importante, y creo que lo vas a encontrar tanto a nivel mundial, en América Latina y en Ecuador, ¿dónde fue que se concentró la ganancia de este momento, ¿no? Creo que ese es un dato muy importante que lo van a encontrar y que aporta mucho a la discusión, digamos, porque también tenemos que mover un poco la vista a, bueno, y sí, estos fueron todos, o sea, veamos completo el panorama, ¿cierto? Digamos, aquí se contrajo, aquí hubo problemas, las exportaciones, la producción, el empleo, etcétera, pero bueno, ¿dónde también se concentraron las ganancias en este nuevo escenario, ¿no? Es un dato muy importante y muy interesante de ver.
Estamos conversando con Santiago Romero, él es director de la Fundación José Peralta, y Amanda Tello, ella es editora del libro Ecuador, su realidad. Dos actores que nos conversan sobre ese texto importantísimo para la gestión, digamos que cotidiana del ciudadano y de la ciudadana del Ecuador, un libro que debería estar en todas nuestras, bibliotecas, en cada casa. Y pues estamos entrando ya a la parte intermedia. Ustedes saben que tenemos nosotros por lo general un pequeño intermedio musical, y les cuento que el día de hoy, 5 de octubre, en algunas partes del mundo se celebra también un agradecimiento al docente, dicen, al maestro. Así que entonces, ¿qué les parece si es que hacemos un pequeño paréntesis? Volvemos ya, más bien, ahora sí, a hablar del Ecuador y su aplicación, digamos que ya en el territorio, en las parroquias, en los cantones, en las provincias, donde se encuentran nuestros gobiernos autónomos centralizados, que al final de cuentas es del público, al cual también este programa Forgada al Aire llega con mucha fuerza. Y vamos a escuchar justamente tenemos a Manuel García con el tema Profesor y Profesora.
Su sombra como pizarra, y la tiza era cal de un viejo paredón. Escribía la lección cuando encontraba el sol de frente para hacer la proyección. Usaba su sombra como pizarrón y se iba por los pueblos y enseñaba los niños más lejos de la educación. Decían que su esposa lo mismo hacía, que eran matrimonio profesora y profesor, que eran matrimonio profesora y profesor. Los amaban, porque que daban en la calle su lección. Y las piedras eran ábacos y mapas, y su sombra siempre era el pizarrón. Y su sombra siempre era el pizarrón. Profesores, atención a esta enseñanza. La respuesta está en la misma vocación. La evidencia está en las sombras y en las piedras, y en la cal de aquel viejo paredón, la tiza blanca de aquel viejo pizarrón. Floresta, aquellas sombras que usarán de pizarrón, 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 aquellas sombras.
Bueno, entonces con esta canción espero que también se hayan inspirado. Yo creo que también al presentar un libro como el que estamos presentando, también fungimos de alguna manera ese rol de profesor y profesora, ¿no? Estamos entregando materiales para la enseñanza, y que éstas sean utilizadas de mejor manera debería ser el ánimo de todos y todas. Felicitaciones. Yo antes de darles la palabra ya para hablar sobre el tema de gobiernos locales y cómo implementarlos, decirles felicitaciones porque es una iniciativa que no ha parado, que ha seguido creciendo, que se ha motivado, yo diría se ha motivado en la adversidad, y eso es algo que resaltar. El censo no termina aterrizando, seguimos, ya estamos en el año 2021 y el censo no llega al Ecuador, y sin embargo ustedes, a pesar de las inclemencias de todo tipo, tenemos y contamos con nuevamente con la 22ª edición de Ecuador su realidad. Bueno, entonces regresamos ahora sí al tema de gobiernos locales, y resultaría entonces para lo que decíamos, una de gran utilidad para los gobiernos provinciales, cantonales y parroquiales de este libro. ¿Han pensado, digamos, que desde la estructura mismo y desde la vocación que tienen ustedes en función de haber estado en el sector público y de haber trabajado en temas justamente de orden territorial, qué es lo que puede aportar, cuáles son las principales potencialidades que tiene Ecuador su realidad para trabajar de cerca con las autoridades locales de las distintas circunscripciones territoriales que tiene nuestro país? Santiago.
Bueno, antes gracias, Edison, por tus palabras, y justamente nos pusimos contra la ola, es decir, entramos por las necesidades, y se conecta con tu pregunta, o sea, la necesidad de información en el tipo de sociedad en la que tenemos ahora, es decir, información de calidad y la información referenciada con fuentes oficiales, pienso que es lo que más necesitan los gobiernos locales, ¿no? Y así como en tu programa tú tienes permanente relación con ellos, desde nuestro ámbito profesional también la tenemos, y vemos que muchas de las decisiones no se las puede tomar de manera adecuada cuando no se tiene una buena fuente, ¿no? Una buena fuente. Sobre todo, como resaltaba, en los temas en los que ellos van a servir. Cada gobierno local tiene sus competencias, pero siempre tienen que estar o siempre están atadas complementariamente a otras competencias, a otros andariveles. En el caso de, sobre todo pensamos en el caso de los gobiernos de los GADs parroquiales, ¿sí? que tienen algunas competencias, si bien es cierto, siempre supeditadas al gobierno superior o al gobierno de alto nivel, pero aquellas decisiones, sobre todo en temas de protección social, de asistencia social, el incentivo productivo, mucho de los temas de soberanía, de seguridad alimentaria, refleja el libro, pero también no solamente como una fotografía. Lo que queremos es, de alguna manera, pasar la evolución de estos aspectos. O sea, el aspecto productivo, ¿dónde se tiene que ir limitando? ¿Dónde se va limitando? Pero ¿cuáles son las cosas que le pueden ayudar a entender y a tomar una decisión tanto con su gente, con la ciudadanía de su localidad, como con aquellas autoridades que están, que son los rectores de esas políticas, que son los rectores de esas de esas competencias, ¿no? Ellos tienen un plan elaborado recién, también tú debes conocer perfectamente lo difícil que fue la realización de los planes de desarrollo para los GATS. Entonces, tomando en cuenta eso, hemos tratado también de incorporar información que ayude a sus componentes, más que desarrollar, más que entender cuáles son las cifras, que esas cifras ayuden a poder conseguir o a poder alcanzar sus metas, ¿no? Que son súper complicadas, ahora son tan... Se vuelve tan inciertas muchas anteriores regularidades en cuanto a la producción, en cuanto al acceso a educación, en cuanto al acceso a salud, que de alguna manera esto puede ayudar, ¿no? Ese puede ser un gran aliciente y una gran respuesta que pueda tener los gobiernos locales, ¿no? Y este proceso evolutivo ayuda, sin lugar a dudas, a entender que, si bien es cierto, hay una pandemia, también hay ciertas regularidades que pueden ayudar a tomar decisiones. Y una cosa que me parece importante también que quiere resaltar el libro es la capacidad de generar redes. Pienso que una de las limitaciones que existe en nuestros gobiernos locales y en general en nuestro país es nuestra bajísima capacidad de generar redes interlocales, generar redes entre gobiernos, sino muchas veces actuamos de manera atomizada, ¿no? Cuando se refleja la cantidad de información que puede proveer una fuente, que puede proveer un actor distinto, y cómo, cuando comienzan a actuar en juntos, pueden alcanzar objetivos y metas de una manera más rápida y más eficiente, creo que también este es un mensaje que quiere dar el libro, ¿no? Esa capacidad de generar redes, no solo entre gobiernos, sino también con la sociedad civil, academia, etcétera. ¿Qué se lo puede hacer? Que hay lindas experiencias y experiencias súper interesantes de poder ser analizadas, y que el libro también trata de entre líneas poder aupar para que se den estos procesos, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Inclusive les queremos recordar a nuestros amigos de los gobiernos locales lo importante que es entender que el ejercicio de la gestión pública local no queda supeditado las competencias exclusivas de los gobiernos locales. ¿Qué quiere decir este mensaje de que nos acaba de decir Santiago? Que los distintos capítulos que vamos a encontrar en Ecuador, nuestra realidad, si es que encontramos temas de educación o temas de salud, y no nos vemos reflejados como autoridades locales en esos temas, debería, al contrario, mirar las cifras, sensibilizarnos aún más y buscar las formas de conectarnos en este ejercicio de redes que nos invita Santiago. Tener información para poder generar competencias concurrentes con los distintos niveles de gobierno también tiene que ser un llamado de atención y además un ejercicio permanente para poder conseguir el desarrollo local. No podemos mirar al desarrollo de manera sesgada, y de esa manera yo creo que los distintos capítulos que menciona a lo largo de todo el documento, ya regresando al tema de Ecuador, hay temas de geografía y naturaleza, temas relacionados con la historia de la República, la consolidación del Estado Nacional, el retorno a la democracia, pero también tenemos información sobre temas de orden político, de la política y del poder. Tenemos temas de, como es, de datos sobre población, condiciones económicas, promoción y comercio exterior, sistema financiero, condiciones sociales en temas de salud, educación, seguridad social, empleo, comunicación. Fíjense en ustedes cuánta riqueza encontramos en este texto de Ecuador, su realidad. Así que entonces los modelos de gestión alrededor de los consorcios, de las mancomunidades, de las empresas públicas mixtas, debería ser una meta a alcanzar y obviamente para ir bajando los índices de desnutrición, por ejemplo, de pobreza, de extrema pobreza, de analfabetismo, es decir, tratar de trabajar articuladamente con todos los niveles de gobierno y, ¿por qué no?, también con el sector privado, que implique una generación de responsabilidad social de este lado para que podamos tener una visión integral de desarrollo. Mi querida Amanda, contigo estamos ya también interesados en que esto fue un equipo de investigadores y veo que en la presentación que ustedes nos envían resultan algunos nombres conocidos y otros que obviamente los vemos nuevos, pero por ejemplo, claro, está tu nombre, está la de Santiago, pero también está nuevamente Napoleón Saltos, incansable luchador Quijote de este libro, pero también veo otros nombres como Edgar Tello, Pablo Romero y Rubén Bravo. Este es el equipo, supongo que el equipo núcleo del libro, ¿no? ¿Cómo ha sido el trabajo con ellos? Cuéntanos cómo para ir cerrando esta noción de lo que contiene Ecuador, su realidad. Amanda.
Bueno, en efecto, el equipo es con el que venimos trabajando ya algunas ediciones. Napoleón y Lola Vázquez, que son los autores, digamos, históricos del libro, todavía han permanecido como parte del equipo de trabajo, son fundamentales. Y el resto de personas, Edgar Tello, Rubén, Pablo y claro, Santiago y yo somos parte del equipo de la fundación que está como constantemente trabajando. Entonces, de todas maneras es un grupo ya consolidado, ¿no es cierto? La experiencia colectiva de escritura del libro se da a partir de la edición anterior, digamos. Antes era como más un ejercicio de apoyo a los autores, que en ese momento eran Napoleón y Lola Vázquez. Pero más, un poquito más desde fuera. El modelo más colaborativo de redacción en conjunto se hace desde la edición anterior y esta edición. Entonces, es un equipo ya consolidado que se conoce de hace mucho tiempo, que comparte trayectorias profesionales, relaciones personales, etcétera, que facilitan el trabajo y que es muy interesante de llevar. Solamente quería acotar otro tema respecto a la pregunta que habías planteado antes para Santiago respecto a la importancia que tiene el libro para los GATS. Me parece que también es importante en función de que puede constituirse una herramienta para la construcción de ciudadanía crítica, llamémoslo así. La Fundación tiene como línea de trabajo la educación popular y el libro en sus orígenes tiene precisamente, era como un instrumento básico para entrar a procesos de capacitación, digamos, puede ser una cosa bien chiquita que ir evolucionando y cada vez crece más. Entonces creo que también es importante plantear el uso como un instrumento de formación para la ciudadanía, ¿no es cierto?, desde los GATS. Creo que ese es un rol importante que pueden cumplir, digamos, o que deberían al menos asumir los GATS, sobre todo, por ejemplo, los GATS parroquiales. La posibilidad de integrar a la ciudadanía en el debate público desde una perspectiva crítica, digamos, con datos, viendo que por aquí va un poco la cosa, que estas son un poco las tendencias nacionales, que por aquí va, que digamos más allá de las conversaciones sin mucho fundamento, ¿no? La participación ciudadana sin mucho dato, creo que es importante entender que el libro también puede convertirse en esa herramienta y desde los GATS poder potenciarla para el...
Listo, el tiempo en radio resulta muy cortito y tenemos espacio para un mensaje final. Ustedes saben también que al ser una iniciativa de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y obviamente de todo lo que implica el equipo de producción de Voz Andina Internacional, necesitamos también una retroalimentación de nuestros entrevistados con respecto a justamente el papel de la academia. Así que entonces yo les invito que en su mensaje final, y agradeciéndoles por ser parte de Forgada al Aire, nos den unas notas de pronto que nos queden en nuestras mentes, seguramente inclusive como motivaciones para nuestras siguientes acciones. ¿Cuál es el papel de la academia ahora para apoyar esta linda iniciativa de Ecuador, su realidad? Y con esto yo también les agradezco y obviamente despediríamos el programa. Santiago y luego Amanda.
Muchas gracias, Edison, por el espacio, realmente enriquecedor como siempre, tanto conversar como escucharlo. El llamado es a la academia, sobre todo a seguir fortaleciendo, como mencionaba, estas redes con los gobiernos locales, con la sociedad civil, para poder fortalecer a sí mismo esa toma de decisiones y esa criticidad que hablaba Amanda, ¿no? Pienso que los vuelve más legítimos a nuestros gobiernos seccionales, a nuestra sociedad civil, cuando tenemos información y conocimiento, conocimiento cierto. Ese creo que debe ser el rol. La Andina lo ha hecho durante mucho tiempo, pero el fortalecimiento puede ser utilizado a través de nuestro libro como un puente. Estamos siempre a disposición para poder trabajar en ese sentido y obviamente acercarnos aún mucho más a los gobiernos locales. Solamente una cosita, mencionar que el libro va a estar a disposición desde el día viernes ya en el mundo virtual, porque el libro va a ser estrictamente virtual. Y también en la editorial Alfa, que es una editorial que es la que va a tener nuestro libro. Y desde el próximo viernes, o desde el próximo jueves 13, perdón, vamos a tenerlo ya en la página de la Fundación, que oportunamente en redes sociales le haremos mención para que puedan también tener el libro. Estamos siempre dispuestos para poder conversar y seguir fortaleciendo esta red. No solamente desde una red virtual, sino también una red presencial para tomar decisiones, para poder orientar a nuestra gente y sobre todo para que también los gobiernos orienten el papel de la fundación, que no solamente se circunscribe en el libro, sino, como mencionaba Amanda, hacia un proceso de educación popular y un proceso de sociedad crítica.
Muchas gracias, Santiago. Amanda, tus palabras.
Muchas gracias, Edison, por el espacio. Creo que es fundamental lo que tú planteabas, ¿no es cierto? El vínculo de las universidades con la sociedad, en este caso con la fundación, a través del vínculo a la comunidad. Aprovecho de paso para agradecer a la Universidad Politécnica Salesiana, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un convenio con la universidad y ellos nos han colaborado en parte de la elaboración del libro, sobre todo en la parte técnica digital del libro. Entonces aprovecho más bien el espacio para agradecer a la universidad. Y precisamente es ahí donde están los lazos colaborativos, ¿no es cierto? Digamos, en encontrar puntos de encuentro, necesidades que la universidad puede atender, necesidades que nosotros podemos atender de la universidad. Entonces, creo que esos lazos, donde menos los esperamos, ¿no es cierto? A veces estamos pensando en que son cosas grandes, que tienen que ser proyectos, así como cosas de mucho impacto. En realidad, en las cosas pequeñas y cotidianas es donde la colaboración se hace de verdad efectiva, ¿no? Entonces, creo que hay que potenciar mucho eso en las universidades y creo que hemos sido justamente beneficiarios de esa vinculación con la comunidad, que es un llamado de la academia, ¿no? Entonces, nada más de eso, muchas gracias por el espacio, Edison. Y bueno, los esperamos. Esperamos poder compartir el material con ustedes. Santiago ya lo mencionó, los canales y las fechas. Y muchas gracias de nuevo.
Al menos, querida Amanda, se me ocurre un par de cosas que podemos seguir discutiendo, no sé si en Forgada al Aire, pero a lo mejor sí en otros eventos académicos, a los cuales espero también contar con su muy interesante presencia, sobre todo por lo rico de lo que han recogido durante todo este tiempo y el gran conocimiento que tiene. De esta manera terminamos ya nuestro programa Forgada al Aire. Agradecemos a todos sus interacciones en las redes sociales. Vamos a comunicar justamente lo que nos ha mencionado Santiago. También vamos a estar muy pendientes de la dirección virtual donde se van a descargar justamente el libro, cuáles van a ser los criterios, las condiciones para obtenerlo. Y esto ya va a estar subido en la parrilla, durante algún tiempo en Voz Andina Internacional y también en el repositorio de Forgad al Aire y el Observatorio de la PYME. Así que entonces, no se preocupen, amigos y amigas, la información va a llegar a sus hogares, a sus gobiernos locales, y de esta manera nos despedimos con todos ustedes. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Forgada al Aire fue una producción del Programa de Fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Les agradecemos por su generosa compañía.